Desde que amanece apetece, en Radio 4G.
Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
La primera
estás?
Canción de tu lista de Spotify que tienes ahí en el... ¿Por qué esta canción? ¿La pesadilla o la canción más oscura, que luego tiene mucha luz, de los Cure? ¿Por qué esta canción en tu lista?
Bueno, la verdad es que hago una especie de alegato ahí que escribí una noche de zozobra y que al final, pues, hablando con mi editora, cuando yo he escrito mucho y luego hemos ido encajando las piezas. Decidimos seguir una línea en el tiempo, pero hay algunos saltos en algún momento y entonces, bueno, esto había que hacerlo como un puzzle, colocarlo estratégicamente. Y entonces este alegato que escribí, no sabía dónde colocarlo en el libro y me acuerdo que mi editor me dijo, pues yo esto lo pondría al principio, este alegato, y antes los WhatsApps que me mandaste justo antes, ojo, justo después de haberme enviado este texto. Y yo dije, ah, pues joder, la verdad es que es como muy potente. Y realmente, bueno, acabé ese alegato, esa declaración de intenciones del principio del libro, hablando del desasosiego, ¿no?, que me había creado en algunos momentos, pues, la industria musical o algunas relaciones tóxicas dentro del mundo de la música, ¿no? Y me sentía un poco como Robert Smith en este vídeo, ¿no?, que es atacado por
las arañas y los insectos
inmensas, sí. Y pensaba un poco en la película el increíble hombre menguante, ¿no?, que de repente pues vas haciéndote pequeño, ¿no?
La antigua, te refieres, Jorge.
La antigua, sí.
Espectacular.
Que la vi en mis terrenos favoritos, que lo presentaba Chicho Ibáñez Serrador, y me acuerdo, era un chaval y me impactó mucho, ¿no? Es como ese... Y aparte creo que tiene mucho que ver con el mundo de la ansiedad, la depresión, ¿no?, la salud mental, es como una metáfora de cómo uno se va haciendo pequeño y todas las cosas se van haciendo grandes, los problemas y los monstruos también, ¿no?
Esta es una canción de monstruos, hay 400, no, canciones monstruosas de buenas, pero no todas, me imagino, 400 y pico de canciones.
Sí, he puesto en la lista, sí.
¿420 canciones?
Joder, sí, he flipado. Bueno, pero
450
es que,
canciones.
Sí, la verdad es que podría haber algunas menos, porque algunas veces me pasa que, pues de repente...
420, sí.
Sí, de repente pongo una de Sonic Youth o una de... Y de repente digo, joder, pongo esta que es de la que hablo, pero me apetece poner como dos o tres más, por si alguien... Bueno, se acerca a la lista, que se escuche alguna más de él. Pero la mayoría de canciones están ahí por... La mayoría, ¿no? Todas, por un motivo, ¿no? O están mencionadas en el libro, o están planeando sobre alguno de los textos que estoy escribiendo, o representan... era la música que yo escuchaba en el momento que cuento en el libro. O sea que, de alguna manera, es una especie de mapa sonoro de mi historia, ¿no? Lo digo porque de repente hay una canción de La Fura del Sbaus, o no sé, eso es una cosa muy extraña, pero es que estuve en un piso de estudiantes, bueno, y vino un tipo que era artista de la compañía, ¿no? Y me acuerdo, pues, de ese momento de La Fura del Sbaus, que era algo súper subversivo, ¿no?
Sí,
y era
espectacular,
muy espectacular, ¿no? Espectacular. Y me acuerdo que mi hermano me había hablado siempre de La Fura del Sbaus, incluso sacaron algún disco, ¿no? Y entonces recordé ese disco y mi hermano pinchaba esas canciones en la discoteca Espiral en Valencia. Increíble.
Qué bueno. Estoy con Jorge Martí. Estamos en Twitter. La gente nos está viendo desde Cuba Amanece. Canción de Amor Definitiva es su libro. Y ese QR que hay nada más abrir el libro, las primeras páginas, donde tú puedes seguir con un código QR las canciones que están en Spotify de Jorge Martí. Jorge Martí, que es líder... o cantante del grupo La Habitación Roja. Vamos a hablar de un montón de cosas, porque tú eres muchas cosas. Me imagino que en una, confluyen en una, pero sobre todo hay una cosa tuya que a mí, Jorge, me ha flipado. El libro, que está muy bien, que se llama Canción de Amor Definitiva, las caras del ser humano, la cara A y la cara B, que luego hablaremos de esa parte del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero sobre todo hay un nombre que para ti yo creo que es importante, o varios nombres en tu vida, el nombre de Ingrid, que es muy importante para ti. Dices algo, hay una frase que a mí me ha conmovido y se me pusieron los pelos de punta, que tú no has abandonado el barco, dices en un momento. Y está muy bien hablar con el escritor, con el tío de la habitación roja y tal, pero hostia, qué frase, Jorge, tío.
Bueno, no sé, he reflexionado mucho. Creo que hacer un libro es un ejercicio de introspección muy grande. Te encuentras con grandes momentos bellos, bonitos, evocadores, tal, pero luego muchos fantasmas del pasado, incluso del presente, incluso del futuro, diría. Y no sé, es como una especie de viaje a lo pues bueno, como la película de Frank Capra, ¿no? Que está, pues, James Stewart ahí revisitando, o sea, con un ángel revisitando un poco su vida y viéndola como un espectador, ¿no? De qué bello es vivir. Y bueno, me he dado cuenta de que en algunos momentos, pues bueno, me he equivocado, por supuesto, pero también me he redimido de muchos de mis pecados. Y por otra parte, pues creo que el mérito, desde luego, para mí, ahora que lo veo con distancia, es la resiliencia, ¿no? El haber aguantado, el no haber abandonado mi grupo, porque hubiera sido una de las cosas más normales. Te vas a vivir a Noruega, tu mujer se pone mala, tal, no sé qué, pues dejar el grupo. Otra opción que mi mujer siempre me recuerda es que, no sé, la gente que sufre el síndrome de fatiga crónica, pues muchas veces las parejas pues se cansan, ¿no? Se cansan como de cansados están los pacientes que sufren la enfermedad y abandonan también el barco, ¿no? Y en ese sentido, pues yo, bueno, he intentado llevar todo al ampar, ¿no? Y bueno, de eso me siento bastante orgulloso, la verdad.
Y nosotros, de que tengamos una persona aquí que es capaz de hablar del plano humano como del plano artista. La satisfacción, te subes a un escenario con la habitación roja y flipa a la gente en colores, pero luego está la persona que vive el día a día, está el artista, el rockstar que yo digo, y la persona. ¿Cómo convives con esos dos planos? O mejor dicho, para que la gente lo sepa, cara A y cara B. Sí. Estoy arriba porque soy un rockstar, pero también estoy ahí. Bueno, intentando equilibrarme porque soy una persona normal, ¿no?
Sí, realmente yo creo que he tenido momentos de gloria en la música, pero luego he tenido grandes correctivos también y cosas que te ponen en tu sitio y te recuerdan que, bueno, no es para tanto, que no eres tan importante. Y que,
¿correctivo? ¿Cómo cuál?
Bueno, no sé, de repente estar en esta época que me puse a trabajar de enfermero, pues...
En Molde, Noruega.
Sí. Porque, pues bueno, mi mujer iba a hacer un tratamiento, era muy caro la cosa, y entonces pues yo me multipliqué ahí un poco. Y bueno, de repente pues estabas asistiendo a cosas que bueno, que has oído, de las que has oído hablar, pero fíjate, ni como enfermero yo más joven había visto, ¿no? Y entonces de repente pues te das cuenta de que bueno, que no sé, tenía cierta sensación de, pero bueno, ¿cómo voy a creer yo algo? Si ahora mismo, aunque ayer estuviera ahí tocando la gloria y me estuvieran llevando en volandas los espectadores de un concierto, pues ahora estoy aquí en contacto con cosas pues que son mucho más traumáticas, más tristes, ¿no? Y bueno, eso es realmente un correctivo. Luego también el hecho de yo tenía un trozo en el libro que al final no ha llegado a la... Los libros al final es que escribes mucho y hay cosas que desgraciadamente se quedan fuera, que serían caras...
¿Porque te cortan o porque la quitas tú?
No, hombre, porque al final es un ejercicio narrativo y muchas veces, pues bueno, tienes que matar tus escenas favoritas para que el conjunto funcione a veces, ¿no? Y hay cosas que... Pasa también en los discos, ¿no? Que de repente dejas una cara fuera, es una cara B, ¿no? Y luego... sacas un recopilatorio de caras B y dices, joder, esta canción debería ir al disco, ¿no? Pues probablemente, pero bueno, había una especie de texto, ¿no? Que yo escribí en el que decía que hablaba de que mi vida, pues bueno, una vez que estuve en Granada, hay un camarero de un restaurante, era marroquí el chico, y me dijo que, me contó una especie de historia sobre Granada, ¿no? Y me dijo que, bueno, que Alá hizo Granada, y puso, pues me decía, la Alhambra, el Albaicín, la Sierra Nevada, la Alpujarra, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, para que no fuera una afrenta y que no fuera como el paraíso en la tierra, ¿no? Para diferenciarlo del paraíso, puso a los granadinos para compensar, ¿no? Y yo siempre, esto me lo contaba en Granada, este camarero, y lo hablaba, y estaba con unos amigos granadinos y nos reíamos mucho, y hablaba de la mala folla. De hecho, no puso a los granadinos, dijo a la mala folla de los granadinos, para compensar, ¿no? Que no fuera tan bonito, ¿no? A Granada. Y yo pues hacía una especie de metáfora sobre mi vida, en la cual decía, pues bueno, que yo creo que todo ha sido muy, me ha pasado cosas muy guays y tal, pero la enfermedad de mi mujer, pues al final sí ha sido una especie de mala folla, ¿no? Que nos ha tocado pues a llevar ya durante 13 años, ¿no? Y aunque no es una enfermedad grave en el sentido de que corre riesgo su vida, sí que es una enfermedad pues que deteriora tu calidad de vida y invalidante, y entonces pues bueno, es una putada, ¿no? Y entonces pues bueno, hay que vivir con ello. Yo supongo que todo el mundo tiene este tipo de cosas, en todas las familias pasa alguna cosa, ¿no? Porque la vida es así, y la enfermedad es parte de la vida y hay que intentar sobrellevarlo. Y yo me he aferrado a la música y en este caso pues a la escritura, ¿no? Pues para entender eso, para entenderme y para entender a los demás también.
Qué bien hablas, qué bien lo cuentas. Una canción, Jorge Martí, el creador de Canción de Amor Definitiva, de su libro, un libro de estos guapos, con pasta, con el cartón aquí niquelado, como digo yo.
Sí, chulo. Es una edición muy chula, la verdad. Se nota el poderío de la editorial.
Se nota eso. La editorial, yo no quiero...
Plaza y Janés.
Es de las buenas, ¿eh? Esta es de las buenas.
Sí.
Una canción, Jorge Martí, de La Habitación Roja, que tú quieras regalarnos ahora para seguir hablando, porque tengo muchas cosas más que preguntarte. Vete pensando en lo que pones en la maleta, esa maleta que tienes en la puerta de tu casa, que la puedes coger en cualquier momento para ir a cualquier parte, que la maleta forma parte de tu vida. ¿Qué elementos van en esa maleta? Pero antes, una canción de La Habitación Roja que nos puedas regalar.
Pues... no sé, hasta el fin, a lo mejor. Es
hasta el fin de La Habitación Roja.
Es un poco, cuesta que se coja, pero bueno.
¿Es autobiográfico eso de Hasta el Fin?
Sí, claro. Sí.
No ves que nunca termina, que nunca se acaba, y tú nunca claudicas, y tú nunca te rindes. Estás flotando en un limbo de despedidas, y yo sigo esperando que caigas en mis brazos. Llevo ya media vida y otra media te pido mientras sueño contigo. Si ahora cierro mis ojos, veo los tuyos. Esa mirada que siempre me hablaba. Siento impotencia al ver que nada de lo que haga, nada cambia, nada. No puedo hacer nada.
Estoy flipando, Jorge Martí, y te voy a contar qué está pasando. La gente que está en Twitter tiene que haberlo visto. Te estaba haciendo gestos y señas y tú no... Estabas concentrado escuchando esto.
Sí, claro.
Y bueno, eso que lo debes de conocer la hostia, ¿no? Que es tuyo.
Hombre, claro, sí. Claro que... No, porque estaba pensando en el libro y estaba pensando en la canción, y me parece una canción muy bonita, una declaración de intenciones. Es una canción así... Tiene ese aire... elegiaco, así como Everybody Hearts de R.E.M. o ese tipo de canciones.
Qué
así,
temón,
sanadoras.
Everybody,
¿sí?
Hearts de R.E.M.
Sí.
¿Eh?
Y nada, creo que es una canción esta que ya te digo que es una declaración de intenciones, ¿no? Es como dice la letra, ¿no? Si he llegado hasta aquí, llego hasta el fin, ¿no? Es como... Creo que habla, de, por supuesto, de mi relación con mi mujer. Pero
por
también,
una sonrisa de Ingrid vale la pena todo.
Hombre, claro. Por eso y también creo que siempre hay un trasfondo... las canciones también que hablan de mi amor por la música, no sé. Yo pienso que la Santísima Trinidad de mi vida pues es mi grupo, mi mujer, mis hijas, ¿no? Supongo, y de alguna manera creo que las tres cosas son la misma, y es el amor, ¿no? El amor que mi amigo escritor Rafa La Huerta me definía el otro día como me decía, el amor es una conversación que nunca decae, ¿no? Y qué bonito eso, ¿no?
Qué te bonita parece? Frase, joder.
Está guay, ¿eh?
Es una conversación que nunca decae, joder, macho. Me dejas flipado. Sí, sí. Además, estaba haciéndote señas. La gente de Twitter desde Cuba Amanece estaba viendo que te hacía así. Tú concentrado en la música.
Sí, sí. Yo pensaba que le estabas diciendo, quita la canción.
Me estabas viendo, pero no sabía si era para ti, ¿no? Sí. Oye, Jorge Martí, el creador de Canción de Amor Definitiva, tu libro, que dice que la vida es como un disco que tiene dos caras. ¿Cómo acabas en Molde, en Noruega? Porque me puedo imaginar que en la maleta, me vas a contar qué cosas tienes en la maleta, porque la tienes, creo que en la puerta de tu casa preparada para cualquier cosa, pero ¿por qué Molde, en Noruega?
Bueno, pues fue, son avatares de un poco del destino, no sé. Realmente yo estuve estudiando en Barcelona, que lo cuento en el libro. Fue un momento, un año que me cambió la vida, que vi conciertos increíbles. Me acuerdo, no sé, James con teloneros Radiohead, estuve viendo a The Breeders, a un montón de grupos de aquel momento, de aquel rock alternativo de los 90, ¿no? Y después de ese año en el cual compartí pues mi vida con pues mi compañero de piso era de Estados Unidos, tenía una especie de amante alemana, tal. Bueno, me fascinó eso.
Tenías ahí un batiburrillo que no veas.
Sí,
¿no?
Era la Barcelona posolímpica llena de estudiantes de todo el mundo, tal, y me fascinó eso, ¿no? Y de repente pensé, ostras, yo quiero irme también como esta gente a estudiar al extranjero, ¿no? Y lo primero que hice, bueno, cuando volví a la universidad en Valencia, es ir al departamento de Erasmus y, oye, ¿cuándo salen las becas y tal? Y yo quiero optar a una. Y entonces, pues nada, opté. Había dos plazas para ir a Leeds en Inglaterra y me dieron una de ellas. Pero luego hubo un giro ahí de guión y, bueno, me dijeron que, ostras, que ha habido un fallo ahí en el proceso de selección. Una cosa muy bizarra que explico también en el libro. Y entonces me dijeron que me quedaba sin la beca. Y al final...
Y tan bizarra, te lo dan, sí, y luego te lo quitan, ¿no?
Sí, bueno, es como una protesta ahí, ¿eh? No sé qué, y se ve que pues alguien tenía mejor expediente que yo, y bueno, aunque yo hablaba mejor inglés, pero bueno, al final la historia se resuelve como que me dijeron, mira, pero vamos a empezar un programa de colaboración con la Escuela Universitaria de Molde de Enfermería, y si quieres ir tú y tal, y yo pues dije, ah, pues no sé, Molde me sonaba súper exótico en esa época, súper extraño, súper lejano, dije que sí y allí que fui.
¿Pero por qué tiene Molde que no tengan otros sitios? ¿Cómo es Noruega? No tengo ni idea. Pero bueno, me imagino que la sociedad está mucho más adelantada que aquí. Entiendo. No lo sé, ¿eh?
Bueno, es un país, sí, muy avanzado, con unos derechos sociales pues muy desarrollados, con una tasa de paro inferior al 3%. La verdad es que es un país muy guay, pero bueno, un país duro también por el hecho de que la gente va, pues, no sé, creo que el concepto familia es distinto al de aquí, el Estado es un poco como la familia, y supongo que bueno, la gente, es más difícil conocer gente, es más, sobre todo yo vivo en un sitio pequeño, pues, y luego el clima lo marca todo, o sea, ahora mismo pues está nevando, hace frío, el invierno...
Me imagino que la tarde se oscurece rápidamente,
sí,
¿entiendo?
El invierno es muy corto los días, en verano muy largos. Pero yo vivo en la costa noroeste y hay muchas precipitaciones. O sea, cuando no llueve, pues está nevando, y cuando no está nevando, pues hace frío. Y, bueno, o sea, es como...
¿Te puedo decir una cosa, Jorge Martín? Y no acabas hasta los huevos.
Sí, sí, totalmente. De hecho, el otro día le decía a mi mujer, porque he estado ahora 2 meses y medio seguido sin venir y tal, y ha habido como 1 o 2 días de sol. Un ratito de sol, pero... Y yo entonces le decía a mi mujer que cómo... Dice, es que no sé, yo no pienso en eso. Esto ha sido siempre así para mí, entonces no pensamos en eso. Pero claro, yo tengo mi Valencia ahí presente y imagínate, en Valencia pues que hay 280 días de sol al día o algo
y
así.
Y la Malvarrosa, ahí se siente con la leche.
Claro. Y entonces, pues claro, creo que es una cosa que... Bueno, yo hablo también en el libro, no sé si lo digo en el libro o lo he dicho alguna vez, pero... Que Noruega es un sitio espectacular, creo que despierta, pues hay muchos contrastes, despierta los sentidos, la naturaleza es muy potente, pero también es un sitio en el cual, pues si tienes algunos demonios o algunos fantasmas, pues si no los tienes resueltos, eso, en este aspecto, se te van a aparecer, ¿no? Y bueno, yo pues en el libro cuento algunos que se me han aparecido, ¿no? Como son como trolls, en vez de arañas gigantes, pues son trolls. Y
escribiendo el libro, ¿te aparecieron las partes, me imagino, más luminosas y las oscuras también?
Bueno, claro. Realmente, fíjate, es una cosa que el proceso de escritura de un libro, claro, no todos los días te sientes igual, ¿no? Hay días que estás radiante, ¿no? Y eso creo que se refleja en el texto, y hay días que estás más oscurito y te pones a escribir y eso el texto se tiñe de esas sensaciones que tú tienes, ¿no? Y luego aparte está pues todas las vivencias, toda esa introspección, hablar del pasado, pero creo que el momento que sientes cuando... Por eso hay días creo que es importante también, cuando estás escribiendo, saber, hoy me pongo a escribir o no, porque vale la pena, no sé, es como, tiene que haber una correlación, creo, entre el mood, ¿no? El feeling que sientes y lo que en ese momento vas a escribir, porque tiene que estar, yo creo que tiene que estar en correlación, ¿no? En fin, supongo que es algo parecido a cuando pones una pila y tienes que poner los polos correctamente para que la cosa funcione, ¿no?
Te estoy escuchando con muchísimo detenimiento. Suena Everybody Hurts de Rem, que es una canción que a mí me parece espectacular, para que puedas seguir hablando conmigo. Jorge, el libro se llama Canción de Amor Definitiva. ¿Por qué la gente tiene que comprar este libro? ¿Qué le regalas a la gente con este libro?
Bueno, yo no sería tan osado decir que lo tiene que comprar, pero me parece que es una historia...
Estamos entre amigos, coño, sí. Ya que estás aquí, que lo compren, ¿no?
Pues sí, ya que me he pegado la paliza de escribir 438 páginas. Exacto.
¿Cuántas?
438,
¿no? Coño, que lo compren.
Me hubiera gustado que tuviera menos, pero es que tenía escritas 900 y ha sido un proceso difícil de ir quitando para que se quedara una cosa más llevadera. Y bueno, pues me parece que es una historia de vida realmente... creo que la gente, cuando lo lea, se va a sentir identificada y va a ver pasar ante sus ojos su propia vida, que yo creo que ese es el ejercicio que tiene valor para mí, que cuando tú leas el libro, o fulanito lea el libro, de repente pensará en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, en su primer amor, en las canciones que le han emocionado, en su primer desengaño, en su primer trabajo, en sus sueños, en sus decepciones. No sé, creo que es un viaje que va desde la ilusión, desde la ternura, desde la tenacidad de un adolescente que quiere perseguir sus sueños, hasta luego pues darse también de bruces contra la realidad que te pone en tu sitio y encontrarse una serie de cosas que hay en la vida que son parte de la misma también, ¿no? Y no creo que haya derrota ni haya fracaso. Yo creo que vivir es aprender eso, que no hay derrotas ni fracasos, que todo forma parte de un todo, ¿no? Que por el que hemos de pasar y hemos de intentar hacerlo pues de la manera más honesta posible, creo yo. Ese es mi objetivo.
La palabra honestidad queda clarísima. La puerta de tu casa, no tengo ni flores, de cómo es tu casa en Molde, en Noruega.
Pues aquí lo podemos ver.
Sí,
por aquí.
¿Se puede ver?
Sí, hay una foto por ahí. Hay un trocito aquí.
Para situar la maleta, que estoy imaginándome la maleta.
Pues fíjate, a ver, mira.
Este. Jorge está abriendo el libro, a ver si aparece algo de su casa.
Mi casa actual, uh-huh, pues es esta.
¡Coño, qué bonita!
Sí, es muy bonita.
Es de película a película, ¿eh?
Sí.
Y, película de Papá Noel.
Esto es la parte... Esto es quitando nieve ahí, una novada. Esto me decía alguien que le hacía mucha gracia, pues bueno, dándolo todo, quitando nieve en Molde, dándolo todo, cantando en el Low Festival de Benidorm. Bueno, son estos contrastes, ¿no? Un poco...
Hablando de contrastes, es que...
Casa de mis suegros, que está al lado.
¿Al lado de la tuya?
Sí.
Vamos a ver, hay alguna cosa, Jorge, que me gusta mucho encajar de ti. Y me lo tienes que explicar. Es que estoy viendo la foto y viendo todo. Un tío que igual está tocando en un concierto con miles de personas, que está quitando nieve en Molde, que es enfermero.
Sí.
¿Tú tienes tiempo? ¿Duermes o...?
Bueno, esto luego me ha pasado factura también, la salud. De hecho, he tenido dos tromboembolismos pulmonares en los últimos 3 años.
¿Qué me dices?
Sí, sí. De hecho, antes de entrar aquí me ha llegado un mensaje de mi médico diciéndome ahí que me hicieron un TAC el hace 2 días, diciéndome que, bueno, estoy un poco mejor, pero aún quedan ahí restos y tal. Y sí, esto también lo cuento en el libro, ¿no? Que hay todo este tipo de episodios, ¿no?, en la vida, que de repente también te ponen un poco en tu sitio, ¿no? Que de repente... crees que eres capaz de llevar todo adelante, de hacerlo todo y luego pues te das de bruces contra la realidad. Es que a veces que el cuerpo y la mente no dan para más, ¿no?
Pues a mí esta mañana la mente me ha dado para mucho. El libro al que le voy a pedir cuando se acabe esta entrevista o esta charla, me ha encantado hablar con Jorge Martí, Canción de Amor Definitiva, que me firmes el libro, me hace muchísima, claro, ilusión. Tener que me pongas algo que me pueda servir a mí también para algo, que yo tengo tanto que aprender. Hoy he aprendido muchas cosas de ti, Jorge.
Muchas gracias.
Que hablas de luz, hablas de que nunca puedes tirar la toalla y que hay momentos en que lo vamos a pasar mal, pero así es la vida. Y es verdad, macho. Es que me convence lo que me dices, porque hay momentos en que te pones en plan oscuro y luego llega un rayo de luz y dices, tío, yo tengo que montarme en el caballo otra vez y seguir para adelante porque no me quedan más huevos. Y fracasos o pruebas hemos tenido todos. excelencias en el camino hemos tenido todos, y es excelente haberte encontrado aquí con la maleta en la puerta. ¿Qué tienes en la maleta para salir cagando hostias de molde e irte donde sea? ¿Qué tienes?
Bueno, pues siempre llevo, mira, algo que me dejo siempre puesto por mi experiencia en los viajes, sobre todo cruzando Noruega y tal, es ropa interior de lana, que es una especie de, ¿sabes? Como los vaqueros que llevan estas mallas y una camiseta de estas...
Sí, las camisetas antiguas estas de pijama antiguo americano, ¿no? Que bailan,
sí, pero
que bailan el, así...
En verdad es ropa interior de lana de Noruega y eso lo llevo siempre porque, no sé, es como una especie de salvavidas, porque en mi época he hecho muchas noches en el aeropuerto, en sitios que hacía frío y de repente pues me ponía esto debajo, ¿no? Y era como mi parka y tal, y era como hostia. Pues intentar no pasar frío. Tú me has dicho que no te gusta nada pasar frío.
Nada, nada.
A mí tampoco. Imagínate en Noruega el frío que se pasa.
Pues no he pasado frío durante esta entrevista presentando tu libro, Canción de Amor Definitiva. Jorge Martí, gracias por regalarnos tu tiempo. Nada. He aprendido muchísimo. Y ahora fírmame esto, por favor. A la gente de Twitter, muchísimas gracias por seguirnos. Desde las 6 de la mañana, Íñigo Jalón ha realizado este programa y fue el que te llamó para contactar contigo y que pudiera hablar yo contigo, Jorge Martí. Y luego llega también Esther La Paz. Jorge Martí, gracias, tío, por tu experiencia de vida. Que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Y no te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
No.
Hasta luego, adiós.
Desde que amanece, apetece.